Algo Prestado, un podcast de El Diario AR con Tamara Tenenbaum.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde sea y cuando sea que nos estén escuchando. Nosotras estamos en locaciones distintas. Yo estoy en el estudio como siempre, pero bueno, dada la situación en la que estamos viviendo y que en general en este podcast preferimos no nombrar porque la nombran en todo el resto de los podcasts. Bueno, Male Rey, mi amiga personal, la invitada del día, está en su casa. ¿Cómo estás, Male?
Hola, Tam. Guardándome como muchas personas en este país.
Viste que sí, acá siempre damos como con constancia de las condiciones de producción del podcast. Nos gusta decir la hora que es, dónde estamos. No tiene ningún sentido, porque esto es algo que sucede en el éter, pero a mí me gusta, ¿no? Como...
Sí, bueno, coordenadas espaciotemporales, Argentina, mayo de 2021.
Claro, todo está en un lugar, aunque parezca que no, las cosas están en un lugar y en un momento. Vos trajiste cosas muy lindas hoy. ¿Por dónde empezamos?
Sí, traje algo nuevo, algo viejo y algo prestado. Si querés, empezamos con algo nuevo.
Dale, empecemos con la novedad.
Dale, traje un libro que leí, un libro de ensayo. Hace rato que no me metía a leer en profundidad un libro de ensayo y en este caso voy a hablar de La Vanguardia Permanente de Martín Coan, editado por Paidós. Por ahí lo conocen a Martín Coan porque, bueno, es un escritor de novelas, de cuentos, de otro libro de ensayo también, y es profesor de teoría en la UBA. De hecho, fue mi profesor, me ha tomado final y todo eso.
Sí, yo creo que su faceta más conocida, o sea, quizá me equivoco, pero yo siempre pensé que su faceta más conocida era la de ensayista y teórico literario, ¿o no? ¿O vos pensás que es más conocido como novelista?
Bueno, como novelista tiene un premio Herralde,
claro,
en Ciencias Morales, y se hizo la peli de su libro, ¿no?
Es verdad, es verdad.
La gente le entró por ahí y por ahí no lo lee.
Claro, no, yo siempre me acerqué primero a la teoría. Creo que puede ser generacional también. Puede ser como que el premio Herralde y todo eso fue cuando yo era bastante chica, ya llegué más tarde.
Sí, yo también, la verdad, es uno de los intelectuales o escritores que más me interesa escuchar hoy por hoy, generacionalmente también. Tal vez lo recuerden, si no lo leyeron, de esa charla que tuvo con lo pérfido en un programa de televisión, en la que le cerró la boca en relación al número de desaparecidos y desaparecidas de la última dictadura. Pero bueno, es más que eso, ¿no? La
obra
de Martín. Y es muy prolífico, tiene más de 20 libros. Y a mí me gusta un poco esto, ¿no? Que vaya del cuento, de la novela, al ensayo. Porque hace poco lo entrevisté y yo le decía, ¿cómo haces? O en todo caso, ¿de qué forma lidias con todos estos géneros? Y él me hablaba de que para él todo forma parte de un mismo laboratorio de escritura, ¿no? Y en este sentido, este es un libro que dialoga mucho con la literatura argentina, que tiene un subtítulo para mi gusto muy sugerente, que es La posibilidad de lo nuevo en la narrativa argentina. Y a partir de la idea de la vanguardia permanente, él se pone a rastrear qué ideas de lo nuevo hubo a lo largo del siglo XX y lo que hay ya transcurrido el siglo XXI. Los primeros capítulos se encarga de la definición de la vanguardia, de cómo funcionaron las vanguardias históricas, desde Duchamp al surrealismo, al dadaísmo, el futurismo. Y después ya se mete de lleno con la literatura argentina desde los autores de los años 20 a esta parte, hasta Juan José Becerra, por decir. Un arco muy, muy amplio. Es muy interesante, para mi gusto, que la escritura de Coan toma, digamos, a la crítica como una escritura creativa. Eso me parece re clave. O sea, se toma en serio el hecho de escribir teoría o de escribir crítica, y que para que el texto sea súper legible, súper agradable, placentero de leer, y no que sea duro, lleno de notas al pie,
claro,
académico. Me parece que está muy bien el tono que logra, y creo que tiene que ver con esta atención que él le pone a la escritura. Bueno, entre muchos otros autores que menciona, por supuesto se mete con Borges.
¿Y qué dice? ¿Qué dice algo como que sea choqueante en algún sentido?
Bueno, dice que Borges está dentro de un capítulo que se llama La vanguardia moderada, ¿no? Ni muy vanguardista, ni nada vanguardista. Y ubica un poco a Borges como un escritor en el que conviven distintas tradiciones, eso es lo que todos decimos, ¿no? Pero tiene distintos perfiles Borges, puede ser clásico, puede ser innovador, puede ser canónico, puede ser tradicionalista. Dice que Borges es quien innovó más el formato cuento, que era el más resistente a las transformaciones. Y es cierto, Borges hace mucho con el cuento, ¿no? Como nunca escribió una novela Borges, pero en el cuento se permitió un montón de operaciones. Y un poco deja planteado este interrogante de que Borges nunca quiso ser demasiado rupturista. De hecho, se burlaba de Girondo.
Claro.
Sí, era muy rupturista.
Digamos, de los autoasumidos vanguardistas, de los que querían ser vanguardistas.
Sí, tal cual. Pero tampoco se quedaba en el molde, ¿no? Hizo una serie de operaciones muy novedosas. Y es muy interesante también que Coan es heredero de una tradición crítica de Argentina. No nos vamos a poner muy teóricas acá, pero por ahí le suena el nombre de Beatriz Sarlo, Josefina Ludmer y Ricardo Piglia, ¿no?
Por
tres
supuesto.
grandes críticos que dio nuestro país en los últimos años. Y los tres fueron profesores de Martín Coan. Ludmer, de hecho, le dirigió la tesis. Y él un poco como crítico creo que entra en esa tradición, ¿no? De gente que tiene una gran capacidad imaginativa para leer la literatura.
Y además una tradición como de intervención pública, ¿no? Todos ellos.
Sí, bueno, Sarlo, sin duda, Piglia. Bueno, y Coan creo que hace una operación bastante interesante, que es poner a Héctor Libertella, que es un escritor que a mí me encanta, pero que es muy poco leído y que es todo hermético, en un lugar muy original en relación a cómo leer lo nuevo en la literatura. Y dice que Libertella es el primero en decir que el futuro no es lo que está delante, sino que es lo que está atrás. Libertella decía, el futuro ya fue. ¿No? Me encanta
esa expresión. Sí.
Y bueno, él la detalla bastante, la justifica en relación a la obra de Héctor Libertella, y también la engancha con una idea de Piglia, por la cual la vanguardia o lo nuevo, lo rupturista, no es eso que se dice como tal, ¿viste? Piglia dice, a mí los escritores que dicen soy vanguardista son los que menos me interesan. Y genera una operación de lectura sobre el pasado. Entonces Piglia dice, bueno, voy a rastrear a los vanguardistas en la obra de Saer, de Walsh y de Puig. O sea, en 1990, cuando ya esos autores habían escrito, habían fallecido, él dice, voy a buscar lo nuevo en esas obras, ¿no? Como lo nuevo como una operación de lectura sobre el pasado. Y eso me parece re interesante, cómo lo explica Coan y cómo lo aplica a la literatura. Bueno, después se mete con Aira, que ahí el capítulo se llama La vanguardia cinépica.
Pinchando, provocador.
Sí, de hecho dice que a él hay airas que le gustan más y que le gustan menos. Creo que a todas nos pasó, no sé si leyeron
sí, obvio.
Los oyentes algún libro de Aira, pero tiene más de 100.
Sí, sí, no te pueden gustar todos, no es probable. No, de hecho, por suerte no lo puedes leer todos.
No, todos no, a mí también. Yo tengo, no sé, más de 60 libros de Aira en mi biblioteca y hay algunos que
no, obvio.
No me gustaron. Y otros que me encantan. Pero dice un poco eso, que la operación de Aira tiene que ver con ir siempre hacia el futuro. Que si no te gustó una novela de él, no importa, agarra otra. Y algo vas a encontrar en la que sigue.
Es muy lindo eso.
Eso me parece muy, muy bueno. Y lo llama, Juan lo llama un vanguardismo lúdico, en el cual el proceso de escribir es más importante que el resultado. Aira
claro.
Está pasando bien mientras está escribiendo, y eso es mejor que si la novela después está buenísima.
Claro, se trata de estar escribiendo todo el tiempo, un poco eso.
Sí, tal cual. Y de desestabilizar un poco, ¿no? También el sentido, dejar instalada una pregunta sobre si lo que estamos leyendo es genial o es una boludez, ¿no?
Total.
Esto me parece que está muy presente en la obra de Aira. Bueno, nada, les dejo esta recomendación. Para mí es un libro de ensayo muy bueno, que hace una lectura sobre los últimos 100 años de literatura argentina.
¿Y vos sentís que por ahí una persona, o sea, porque vos estudiaste letras, vos sentís que para público más amplio es un libro que se puede leer? ¿A qué nivel? ¿Se puede leer o no? Dilo con sinceridad.
A ver, para mí si te interesan estos temas en relación al arte...
Claro, general, si te interesa el arte, digamos, más allá de eso. Ok.
Y te lleva hacia la literatura. Eso para mí es básico. O sea, te da ganas de leer a Cortázar, de leer a Aira, de leer, volver a leer a Borges. Me gusta que la crítica sirva para volver sobre la literatura y que nos dé ganas de leer más literatura.
Obvio. Bien. Bueno, yo leo mucha crítica y de hecho yo muchas veces disfruto mucho de leer críticas de autores que no leí. Y pensaba que era la única persona que hacía eso hasta que vi el Criterion Collection de Zizek, donde Zizek dice que a él le gusta más leer reseñas de películas que ver películas y que últimamente como que mira películas para ver las reseñas o algo así. Me pareció muy gracioso y me sentí muy identificada. A mí me gusta realmente mucho leer crítica y como que lo que me importa es que esté escrita para quienes no leímos el libro. Como después voy a leerlo si me interesa. Pero por lo menos déjame terminar el libro y que se pueda leer. Y en este caso todo indica que se puede, ¿o no?
Sí, 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 para mí re. Y de hecho, varias cosas de la obra de Martín Juan se pueden leer, porque te hace dialogar con un pensamiento sobre la lectura que para mí es muy lúcido siempre.
Perfecto. Perfecto, bien, bien. Lo voy a pedir. No voy a mentir, sí, que lo voy a comprar porque es mi editorial, así que lo voy a
claro,
pedir.
Claro, es de Paidó.
Pero porque no me lo mandaron, así que lo voy a pedir y después de última le invito un café a Martín Cogán para compensar las regalías que no le pagué.
Claro. Listo. Me parece muy buena idea.
Sobre bueno, esa fue la. Sí, aparte vivía cerca de mi casa, yo me lo cruzo bastante cerca. Somos todos de Villa Crespo. Así que. Genial. Esa fue la novedad. ¿Qué tenemos de vejez?
Bueno, a ver, algo viejo. Traje una peli que la verdad que me sorprendió un montón.
A ver, ¿por qué? O sea, ¿por qué te sorprendió? ¿Qué era lo que no esperabas, digamos?
No esperaba cierto pensamiento sobre el presente que una en general no va a buscar en una película de hace 10 años.
Claro.
Me explico un poco. Vamos a hablar de Perfect Sense, una película que se tradujo como Al final de los sentidos, y que se consigue en Amazon Prime, vamos a nombrar la plataforma, yo la encontré ahí. No la encontré con su título original, tuve que poner Al final de los sentidos, aviso, que a veces tienen esta.
Muy buen título igual, gran lucimiento poético del traductor.
Sí, ¿no? De los doblajes que van.
Sí, sí, total.
Bueno, es de 2011, fue dirigida por un director escocés que se llama David Mackenzie, que no lo conocía, y está protagonizado por una pareja de actores que me encanta, que es Ewan McGregor y Eva Green.
Divinos ambos.
Divinos, sexy.
Sí, sí, otro planeta.
La película se filmó en Glasgow, se estrenó en Sundance en 2011 y pues cuenta la historia de amor de ellos en medio de una pandemia.
Uh-huh. Ya. Increíble.
Ahí es donde me flasheó el tono de la película, porque a veces, no sé, yo siento que el cine y la literatura tienen este rol anticipatorio de ciertas realidades, ¿no? De cómo se pueden imaginar futuros antes de que ocurran para que después los confrontemos y ver en qué la pegaron, en qué se equivocaron. No sé, el ejemplo más obvio de esto es Volver al Futuro 2, cuando viajan en el DeLorean al 21 de octubre de 2015.
Sí, sí.
Y, bueno, flashean que los skates vuelan, que pones una pizza pequeña en el microondas y se agranda. Y cuando llegamos a 2015 y confrontamos esa realidad, dijimos, bueno, flashearon algo que todavía no existe.
Como sí, tal. Y a la vez, ¿viste? No se imaginan cosas que sí pasan, ¿no? Siempre es como, no hay. O
bueno,
sea,
nunca pensaba en internet, ¿no?
Hay autos voladores, pero no hay smartphones, tal cual, sí, sí.
Claro, nunca se les ocurrió que las telecomunicaciones podían ser tan revolucionarias. Bueno, lo que voy con esto es que esta peli tiene 10 años, se adelantaron 10 años a una pandemia muy parecida. El personaje de Eva Green es una epidemióloga que trabaja con animales, con conejos, haciendo pruebas de laboratorio. Y Ewan McGregor es un chef de un restaurante, también de como un callejón, un restaurante finoli, que justo queda en un callejón en el que vive ella. Bueno, ahí se conocen. Y todo el marco en el que transcurre la peli es una pandemia en tiempo real, en distintos países se va expandiendo, también de contagiosidad invisible,
Chum.
Por la cual la gente que se contagia empieza a perder alguno de los sentidos.
Tremendo.
El olfato.
Bueno, igual, claro, terrible que sea random, ¿no? Porque perder el olfato es algo mucho más manejable que perder la vista, por ejemplo, ¿no?
Bueno, el oído. Tal cual. Empieza progresivamente con el tema del olfato y del gusto.
Claro.
Por eso, bueno, el hecho de que Ewan McGregor sea un chef y pierda
la
cocina es tan trágico. Y bueno, a ver, lo que pasa acá es la historia de amor. Ella es muy oscura, le cuesta relacionarse, él es más cariñoso, se quiere acercar a ella, y en el medio esta pandemia.
Uh-huh.
Me parece que, nada, yo que sé, tiene algo interesante pensar, sin demasiado spoiler, qué pasa eso, si fuéramos perdiendo progresivamente distintos sentidos y esto le pasara a toda la población al mismo tiempo. Si un día todos dejáramos de escuchar, ¿qué pasa
tremendo.
En la calle?
Claro.
Si un día todos dejamos de ver, ¿de qué manera nos vamos a comunicar?
Increíble.
Bueno, entonces nada, plantea un par de preguntas así. Por ejemplo, si dejamos de sentir gusto, ¿por qué no hacemos fondo blanco con jalapeños? ¿Por qué no comemos picante descontroladamente? ¿Por
claro.
qué no comemos jabón?
Claro. No, yo hubiera pensado como por qué no comer comida astronauta, ¿no? Como una pastillita y ya está, digo. ¿Por qué no ser flaca? Ya que no voy a sentirle gusto a la comida. Pero bueno, esas son las cosas
todo
con la piel.
Como se trastoca, como le pasa a todo el mundo al mismo tiempo, las reacciones son muy descontroladas.
Claro.
Y eso está bueno de la peli. Igual para mí la peli no es un 10, digo, para, tampoco es un 8,
lo claro,
que
claro.
Exigente con el cine.
Sí, sí, veo.
Porque tiene partes en las que nos trata de explicar demasiado, subrayar demasiado algo como...
Y es muy difícil eso en la ciencia ficción, ¿viste? Como lo más difícil para mí siempre en la ciencia ficción es la exposición del universo. ¿Cómo vas a hacer para que el universo se exponga sin exponerlo? Y en general sí, hay que ser muy, muy brillante. Y también, bueno, muy brillante y muy respetuoso del espectador también, para no caer en esa. Y no soy, muchas veces no es el caso.
Sí, a mí me pasó eso. Sentí que como espectadora me subrayaban lo que tenía que sentir.
Claro.
Que hay unas voces en off con unas imágenes que van diciéndote lo que
es. Claro, claro.
Y es como, sí, ya me estoy dando
ya
cuenta.
Ya entendí, ¿sabes? Sí.
Pero bueno, me gustó la relación entre ellos, la química. Él está divino.
Ay, qué bueno, porque yo lo vi ahora en Halston y me aburrí bastante. Entonces, como dije, igual no es culpa suya, pero como que venía pensando que podía haber cualquier cosa en la que estuviera Ewan McGregor y no es cierto. Pero bueno, si en esta por lo menos está muy sexy, me parece bien.
Sí, no, y hay un guiño a todas las que vimos en Trainspotting, que es que el mejor amigo de la cocina de Ewan McGregor es Ewan Bremner, que es el que hace el squad en sí. Trainspotting.
Espectacular.
Así que también hacen de amigos acá y vuelven a aparecer juntos. Y es como divertido. Es como ese es el de Trainspotting.
Ay, muy lindo, muy lindo. Me copa. Está bien. Es nada más.
Bueno, así que les dejo al final de los sentidos. Para que la vean, no se impresionen cuando vean en el afiche que ellos están con barbijos.
Ay, sí, sí, claro, ¿no? Te mata.
Con barbijos en nuestra vida cotidiana. Y es una peli de amor al final.
Ok, ¿no? Ok.
No soporto mucho el cine catástrofe,
¿no?
¿Verdad?
Yo tampoco. Mucho menos ahora, no. Pero en general nunca. Para catástrofes ya está la vida ahora y ya estaba antes también, entonces.
Sí, no, nunca me copó, la verdad.
No es la mía, pero me gusta. ¿Cómo se llamaba de vuelta? ¿Título?
Se llama Al final de los sentidos.
Al final de los sentidos.
Es una peli escocesa también, ¿viste? No es norteamericana, no es esa
okay.
Norteamericana.
Está bien, me copa. La voy a ver, ya que puedo, ya que tengo tantas pocas cosas que ver en este momento.
Ya podés sumarte a los podcasts de El Diario AR para informarte y entretenerte en todas las plataformas como lo hacemos en nuestra web. Somos un diario nuevo y queremos ser el mejor para vos. Nos podés leer en eldiarioar.com o seguirnos en Twitter en @eldiarioar.
Te toca algo prestado, viniste con todo.
Sí, algo prestado. Lo pensé esta vez como recomendaciones picaditas de otros podcasts.
Me encanta. Solidaridad.
Sí, eso, ¿no? Como les presto algunas cosas que estuve escuchando, a ver si a ustedes también les gustan.
No, y además no sé, como muy anti-competencia, viste que antes no se usaba, los programas de televisión no recomendaban programas de televisión, pero
no,
nosotros.
Y en la radio nunca mencionaban otra radio.
Claro, las otras radios no existen, es como hay un universo ficcional donde no existen, pero no, por suerte nosotras sí recomendamos. ¿Qué estuviste escuchando?
Bueno, traje 5 para recomendarles picadito.
Ah, una bocha,
tomen
me encanta.
Nota.
Me encanta, yo tomo nota también.
Porque sale mucho eso, che, ¿qué puedo escuchar? O no
¿viste?
Sé, mi mamá que teje y quiere escuchar algo de fondo.
Eso es bastante interesante, como que yo pensaba quizás como que en los medios hoy debería haber más reseñas de podcast, porque... Y mucha gente me dice que le gusta, que escucha un podcast y le gusta. Por ejemplo, me dice, ay, escuché tu podcast y me gusta, pero no sé por dónde seguir. Como, no sé qué más escuchar. Y el algoritmo en ese sentido no siempre es muy inteligente. Te recomienda cosas que no tienen nada que ver con lo que te gusta. Mirá que yo estoy a favor de los algoritmos cuando me recomiendan las cosas que a mí me gustan. De hecho, trato de educarlos, de mostrarles las cosas que escucho y me gustan. Pero no siempre sucede.
Sí. A ver, me parece que el podcast como nuevo formato tiene una gran amplitud de recursos y que se lo puede llevar para un montón de lados. Y en ese sentido está bueno, no sé, que la gente experimente con el formato y que los oyentes y las oyentes también vean con qué se sienten más cómodas.
Total.
Tanto para correr o para andar en auto o para tejer. O yo, por ejemplo, escucho podcast cuando lavo los platos.
Yo también.
Bien.
Que no es muy seguido,
bueno,
la verdad.
Pienso,
dime.
Voy a empezar con un podcast viejo que se llama Radio Encerrados.
Ah, no lo tengo.
Es un emprendimiento de un sitio que se llama Encerrados Afuera. Todo esto antes de la pandemia, ¿eh?
Claro, increíble.
tiene nada que ver con la pandemia, pero ahora
se resignifica.
Es un podcast que hacen tres amigos, que son Javier Diz, ex director de Inrocutible,
por supuesto.
Pablo Conde, que es un programador y cinéfilo, programador del Festival de Mar del Plata, y Jota, que es un chico que es melómano, creo que es operador, a él no lo conozco tanto, pero sabe muchísimo. Es básicamente un podcast de tres amigos hablando de música, con una premisa que a mí me encanta, que es que cada uno elige tres canciones y no le dice para nada a los otros dos cuáles eligió.
Ah, me fascina.
Entonces, están los tres, ahora cada uno en su casa, y cada uno presenta una canción. Bueno, yo elegí esta, por esto y lo otro, vamos a escucharla, la escuchan y la comentan. O sea, que cada episodio, que dura más o menos una hora y pico, tiene 9 canciones enteras.
Ah, me encanta.
Y acá está muy bueno porque ellos son gente muy actualizada en los consumos culturales, esquivan un montón lo obvio.
Claro,
o sea,
entonces
acá no van a escuchar reggaetón, sí, sí, no van a escuchar trap. Es gente que viene como escuchando música hace mil años, que encuentran joyas, que se sorprenden de las coincidencias cuando eligen cosas parecidas. A veces se ponen más melanco, a veces se ponen más punky, a veces más dark. A mí lo que me pasa con esto es que siempre de los episodios alguna recomendación me llevo, algún tema nuevo agrego a alguna de mis playlists, algún artista que no conocía.
Me encanta.
Me empieza a interesar por lo que dicen. Así que se los recomiendo un montón. Tres amigos hablando de música, 9 canciones,
Radio
Encerrados en Spotify.
Perfecto, vamos con ese primero. Me encantó.
Bien, el segundo es más que un podcast, es una suerte de micro que sacó la Futurock, que se llama PCR, de Ernesto Resnick.
Sí, 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 sí. Ese VIP para hacer la publi. Está bueno. Aparte, a ver, este formato 5 minutos a mí me parece, se está poniendo de moda y me encanta. Me hace muy feliz.
Sí, 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 está bueno, la verdad. Es flashero que la sigla PCR pasó de ser Partido Comunista Revolucionario,
obvio,
a reacción de cadena de polimerasa de COVID, a acá que es pandemia y ciencia por Resnick.
Bueno, ¿sabés que lo del PCR se hace para muchos otros virus? Yo me enteré porque hace unos... o sea, se puede hacer para cualquier virus. Yo me enteré porque hace unas semanas, un mes, no me acuerdo cuándo fue, que a mi gatito, al más chico, le dio una anemia. O sea... Mi gato se hace más análisis que yo. Eso es un asunto que hay que, con el que hay que acabar.
¿Tiene una social?
Debería, porque la verdad que ya sería más barato. Es un gato muy sano, pero yo, mi veterinario para mí es medio hipocondríaco y se dio cuenta que yo también, entonces le hacemos muchos análisis. Entonces vimos que tenía abajo los glóbulos blancos y entonces él dijo, bueno, esto puede ser el virus de leucemia felina o sida felina, que al final no era nada, pero primero hicieron el test de anticuerpos. Y en el anticuerpo figuraba una línea finita. Entonces me dijo, bueno, entonces me parece que para estar seguros deberíamos hacer un PCR. Y yo dije, o sea, no es del COVID el PCR, no es de la marca COVID. Dice, no, es una metodología para ver copias de virus, de cualquier virus. Así que bueno, eso fue mi aprendizaje. Pero bueno, volvamos a nuestro.
No, pero bueno, digo, tiene que ver con eso también en algún punto, ¿no? Con que la ciencia es algo o un discurso que para las que no venimos de ahí no, siempre nos parecía algo lejano.
Claro, y ahora estamos, ahora somos todas científicas.
Premisas. Bueno, y Resnick lo que hace en esos 6-7 minutos que dura cada micro es desmitificar algunas fake news del COVID. Específicamente, no sé, qué política de vacunación o qué política epidemiológica hay en otros países. Y él lo dice desde su lugar, que es un científico argentino, que es biotecnólogo y que vive en Minnesota.
Sí, en Estados Unidos.
En Minnesota hace mil años. Y lo baja bien el conocimiento. Digo, es información que nos da razonada,
perfecto,
asimilable. No se pone a pelear con nadie como en Twitter, porque acá está el solo hablando.
Está buenísimo, está buenísimo. Sí, sí, está bueno. Como parte me parece que 5 minutos es el formato que uno puede asimilar de este tipo de cosas. Y está bueno para mí que en la... O sea, como que en la pandemia tenemos además tanta información, sobre todo, que a veces es más sano en realidad decidir informarse menos, ¿no? Y entonces elegir fuentes... Bueno, no solamente confiables, sino concentradas. Es decir, ok, voy a pensar en este tema 5 minutos al día o a la semana.
5 minutos de ciencia
y nada más.
Bueno, tal cual, es un poco para eso, ¿no?
Me encanta. Ese es el 2.
Bueno, paso
al 3.
Ese es el 2. Paso a. El 3 y el 4 son de la misma persona.
Perfecto.
Que es, Adrián Lackerman.
Sí, soy fan. Soy
me
fan.
Encantan. Uno se llama Comedia y otro se llama Humor en Serio. Y están tanto en Spotify como en YouTube. Si no tenés Spotify, los puedes escuchar en YouTube. Adrián, a quien conozco desde que iba a la secundaria, La verdad que está muy bueno lo que hace porque conduce distintos episodios entrevistando a gente que hace humor con un amplio rango, un amplio registro de ese humor. Pasa por, no sé, entrevista a Gabriela Acher, a Noelia Custodio, a Dolina, Fátima Flores, Maitena, Saborido, uno de los Lelutier. La verdad que está bueno eso, ¿no? Que no es un solo tipo de humor. Y se lo toma bastante en serio, hace preguntas, no sé, unas intervenciones muy precisas sobre de qué forma se acercan o se alejan a los segmentos a los que se dirigen, ¿no? Haciendo humor. Me gustó mucho, me hizo reír en algunos casos y bueno, no sé, me gustó también cómo aborda el tema del humor nacional versus el humor norteamericano en el que nos formaron las sitcoms.
Total.
O el stand-up.
Me copa. Yo no escuché todos los episodios, escuché varios de humor, de comedia, escuché menos, así que los voy a escuchar.
Bueno, eso, Humor en Serio es justamente la contracara en la que habla de humor con gente que no viene del humor, y ahí vos fuiste una...
Claro, sí, ahí fui a hablar. Mejor. Sí, sí, y de hecho eso, como que habla de humor con gente que no hace humor, pero a la que claramente el humor le interesa de alguna manera, sea desde la literatura, como me preguntó a mí... O hay uno, a mí me gustó mucho el de Händler, ¿no? Que, o sea, no es un humorista, pero es claramente una persona a la que... Y que además tiene un humor muy especial cuando uno lo ve actuar, por ejemplo, ¿no? Como un actor que digamos, yo si me preguntás si es gracioso, yo pienso que Händler es muy gracioso. Pero probablemente nadie lo calificaría de comediante. Y sí, me parece a mí me sorprendió mucho como entrevistada, porque bueno, como todas las personas que cada tanto o incluso más seguido de lo que le gustaría de entrevistas... Bueno, no es tan común que te hagan preguntas tan precisas y con tanto estudio como las que hace Lackerman. La verdad que él lee muchísimo, se nota. Como viene y te dice, che, no, porque en tal cuento tuyo vos usás tal chiste y no sé qué. Y me dice, ah, mira. O sea, como no pasa tan seguido, honestamente, como ese nivel de trabajo. Entonces a mí me sorprendió mucho.
Para mí está re bueno lo que hace. Son muy agradables las charlas y llega, creo, a un análisis bastante específico, ¿no? De dónde está, cómo se hace para hacer reír a otras.
Sí, llega a buenos lugares.
También,
sí.
En Humor en Serio está Martín Coban, Ralph
Grigera. Sí, me re gustaron. Eso los escuché más, por eso. Sí, tal cual. Cuando me invitó los escuché más porque me daban nervios y ahora tengo que escuchar comedia, me encanta. ¿Tres y cuatro?
Bueno, estas serían las recomendaciones 4 y...
3 y 4. Por eso, nos falta el 5.
Así que es un podcast español que se llama Solaris. De una plataforma que se llama Podium Podcast.
Solaris como la novela Solaris, no como César Solaris.
Claro. Está narrado y escrito por Jorge Carrión, que es un crítico cultural y un escritor español muy interesante a mi gusto. Uh-huh. Se llaman ensayos sonoros, ya tiene 2 temporadas, y son básicamente capítulos de 30 minutos que abordan temas como, por ejemplo, el capitalismo en plataformas, las redes sociales... la vida.
¿Y ensayos sonoros es porque él habla solo, por ejemplo, o no hay nadie más, digamos? No,
es porque hay audios incrustados y porque la co-conductora es supuestamente un algoritmo. La voz de un algoritmo.
Curioso. Me interesa.
Curioso. tiene varios, digamos, mezcla un poco la reflexión sobre las nuevas tecnologías con la filosofía, las artes y la narrativa, porque Carrión también escribe ficción. Y en cada episodio citan a muchos autores, plantean preguntas y equilibran un poco las dosis de información y de reflexión. Mm. Eso me parece que es lo más interesante. Porque tiene como enfoques curiosos de ciertos temas muy, muy, muy contemporáneos para los cuales deberíamos leer mucho para tener una formada. Pero que escucharlo ya te pone un poco en tema, ¿no? Por ejemplo, no sé, hay uno sobre la inteligencia vegetal, sobre el reino de los hongos.
Me copa.
Sobre la posverdad.
Claro. Claro, pilotean entre temas de moda y temas más raros, digamos.
Sí, pero está bueno. La verdad me gusta también escuchar algo de España, ¿viste? Como registro de la realidad, no tan argento.
Ni hablar. Me copa.
Solaris.
Ay, bueno, los voy a escuchar todos, porque yo estaba sin podcast en español. Yo escucho, hay uno en inglés que lo escucho hace 100 años, porque siempre lo recomiendo, pero hace 100 años escuchando, porque tiene 1,000,000,000 de episodios, que es el que se llama You Must Remember This, que es sobre la historia de Hollywood. Y es como si fuera un intruso de Hollywood, te va contando como de Hollywood, pero como del principio de Hollywood, digamos, su intento es hablar de los primeros 100 años de Hollywood. Entonces, yo todavía voy muy, muy atrasada, todavía recién se acaba de morir Lauren Bacall, estoy muy atrasada. pero digo,
es muy larga la historia.
Es muy larga. Y ella como que es una chica que te cuenta como si fuera, bueno, no diría Viviana Canosa hoy, pero Viviana Canosa hace 15 años, ¿no? Como si fuera una chica que te cuenta los chismes de Hollywood durante media hora, 40 minutos, con muy buenas fuentes, pero te los va contando ella, y cada tanto tiene gente que se mete, o sea, le pide a alguien que, por ejemplo, que en lugar de hacerla citar a Lauren Bacall, agarra una actriz y hace que la imite, ¿viste? No sé, como tiene cositas así, pero es muy, muy, muy sencillo, pero muy divertido para escuchar. Yo me baño de inmersión todos los días. Esto es algo que mis amigos saben, pero no mucha gente sabe. Y entonces, ahora todo el mundo lo sabe. Y
¿todos los días?
Todos los días. Es que, bueno, lo voy a explicar. Mi mamá tiene los tímpanos agujereados. Un tímpano completamente agujereado. Entonces, ella se baña de inmersión porque no se puede mojar las orejas. Y yo te juro que pensé que era normal hasta los 14, 15. Yo me bañé siempre de inmersión. Y un día me enteré que la gente no hacía eso. Y pero lo extraño es que creo que mis hermanas decidieron que ellas cuando se dieron cuenta decidieron ducharse. Yo no. Yo decidí que yo no me iba a duchar. Y me ducho solamente si estoy en una casa ajena, si estoy en un hotel, digo, no hago capricho. Pero si estoy en mi casa, me pongo el tapón y me baño siempre. Entonces ahí escucho mucho podcast. Pero, claro, pero bueno, ya estoy un poco aburrida de Hollywood porque llevo ya 12 horas escuchadas de Hollywood, así que voy a pasar a uno de los tuyos. Y para terminar, yo traje algo azul, que siempre es un desafío, pero hace bastante que no teníamos nada azul en ningún episodio, pues estamos todos evidentemente medio vagonetas, y entonces me puse a buscar en mi biblioteca una tapa azul. O sea, decidí empezar a hacer así porque dije, bueno, ya está. Y encontré El gato tuvo la culpa, que es un libro de Eve Ward que salió hace unos años ya por Lati Ríos, en 2014. Para mí había sido mucho menos. Y, pero bueno, sí, 2014. Y que es un libro precioso. No, yo me había olvidado que era tan precioso. Pero bueno, que fue creo que el primer libro realmente de Eve Ward que yo tuve. Bueno, Eve Ward, para los que nunca escucharon hablar de ella, es una autora que digamos, nació en 1936, falleció hace unos años. Hoy podríamos decir que comparte quizás, no sé si coincidís conmigo, comparte como un poco con Aurora Venturini ese lugar de autoras que fueron descubiertas de grandes, ¿no? Como que si bien publicaban o se movían, digamos que no necesariamente tuvieron como su momento de éxito en su primera juventud. Por ahí sí era reconocida por sus colegas muchas veces, pero bueno, lo que se llama un escritor de escritores, ¿no? No necesariamente un escritor de audiencias. Y sí lo fue ya entrados los 2000. Y,
sí, tal y, cual. Fue leída re de grande.
Re de grande. Y lo que, bueno, a mí como la primera vez que lo leí, que fue con este libro, fue el primero que tuve, me voló la cabeza realmente a otro nivel. Para mí es una de mis autoras favoritas, creo. Primero porque hay cosas que hace que me interesan mucho, que tiene que ver sobre todo con las voces, ¿no? La oralidad, que creo que es lo más interesante que tiene Eve, que es esta cuestión de una persona que evidentemente tiene una oreja prácticamente musical, ¿no? Que iba por la vida escuchando con un nivel de matices el modo en que las personas hablan, que entonces creaba unas voces que son todas únicas, todas extrañas. Algunas más domésticas, otras más. En este libro te encontrás con otras más como míticas, te encontrás como delirios más místicos también. Y en parte quería decir algo sobre ese libro, que es que esto yo lo aprendí después, pero digamos que El gato tuvo la culpa es una compilación de que saca Blatty Ríos de relatos que salieron entre 1963 y 2004, y es una especie de lado B de los cuentos reunidos que habían salido en Alfaguara, ¿no? Como que, digamos que la canonización de ella fueron esos relatos reunidos que salieron en Alfaguara, y ahí es como, miren, Eve Ward, qué sé yo. Pero es interesante que yo no tengo ni idea de cuál fue el criterio para decidir cuáles eran los cuentos que iban ahí. Pero a mí me divierte, y supongo que a vos que sos editora también, esta cosa de, bueno, cómo se arma que esos son los cuentos oficiales y entonces lo que quedaron afuera van a ser como los raros. O sea, yo no sé con qué criterio los eligieron, pero ahora es así. Entonces se arma como que esa de la antología oficial de Eve Ward y El gato tuvo la culpa son los cuentos que quedaron afuera de esa antología. Y entonces uno ya se empieza a armarla en la cabeza, ¿no? La idea de son los raros, que puede que sí, puede que no, no sé. Yo leyendo sentí un poco que sí, que había, por ejemplo, cuentos muy cortitos, que aparte citan personajes bíblicos, que cosas que yo no tenía identificada para nada con Eve Ward. Eso, cosas más místicas. Y también algunos cuentos más clásicos de Eve Ward. O sea, si te acordás por el primero, por ejemplo, del gato tuvo la culpa, es el de Gina, que a mí me encanta, que es el cuento sobre... Es muy tierno y es muy, para mí es un cuento muy representativo de ella, ¿no? Como Y sobre todo de los personajes de ella, porque a mí siempre me encanta que los personajes de Beauvoir son mujeres grandes en general, y medios hay muchas solteronas, muchas como mujeres que no hay una chica descubriendo el amor y no sé qué, siempre es como la amiga de, ¿no? Son los como los personajes que en otros cuentos son, en otros autores quizás son secundarios, en los de ella siempre son las protagonistas. Y en este era muy gracioso porque como una señora de 40 y pico de años que tiene un amigo que viene a jugar a las cartas cada tanto, y un día ella decide que tiene que contratar a una muchacha porque dice, es muy gracioso porque dice, porque esta casa es muy grande para que yo la limpie y además me siento un poco sola. Y viene la muchacha y nada, como que el amigo viene un par de veces a jugar a las cartas, le enseña a jugar a las cartas y finalmente se casa con la chica. Y la muchacha se va.
Se van a vivir a otra casita.
Y es un cuento igual que tiene mil capas, ¿viste? Porque primero, no sé si te acordás, me pongo con ese cuento porque para mí es muy representativo y me gusta mucho, pero como no sé si te acordás que ella habla como con unos refranes muy raros. Como que ella habla una especie de como si estuviera hablando con frases hechas, pero que son de ella, que no son hechas de verdad, que son, que Eve Ward, la narradora lo dice en un momento, como son un poco tontas, pero no del todo tontas, ¿no? Entonces como tiene una frase como cerca del final que es algo así como, bueno, sí, nos vamos a casar y vamos a ir a una casa. El casado reclama su casa. ¿Cómo qué? O sea, ¿qué es esta frase? Pero la mina hablaba como que es espectacular. Y la particularidad de esta piba es que habla así. Y después hay toda una sutileza de los vínculos que es muy linda, como también de todo ese juego que se arma el triángulo cuando él llega y te das cuenta de que estás. Ella dice, yo no me había dado cuenta que ella era linda hasta que él llegó, ¿no? Eso es hermoso. Y también como esa cosa de cuando ella se pone, cuando él decide enseñarle a jugar las cartas, y te das cuenta de que, claro, ella no entendió que para conquistarlo al señor tenía que hacerse la que no sabía jugar las cartas y no jugar. Como terrible. Pero bueno, nada, eso, lo volví a leer y me pareció muy hermoso. Y me parece que eso, en ese libro tenemos como cuentos, así como que este yo te lo cuento y es muy de Beauvoir, con su mundo, con sus personajes, con sus historias. Y después eso, hay algunos como sobre criados y cosas rarísimas, y personajes que se llaman Asurbanipal y viven en palacios, digo, como cosas mucho más extrañas. También hay cosas bíblicas. Es un libro, como es una compilación de varios años, es un libro muy grande, pero como que yo realmente que después compré finalmente los de Alfaguara, debo decir que si yo tuviera que elegir una de las dos compilaciones, yo me compro El gato tuvo la culpa. A mí es la que más me gusta. Así que, sí.
Después hubo una, porque después los derechos los adquirió Adrián Hidalgo y hizo como una edición que no es cuentos reunidos, sino que se llama cuentos completos. Y ahí metió los de Alfaguara, los del gato tuvo la culpa y todos los anteriores y posteriores.
Ay, no la tengo esa.
Su producción buenísima. Lo sé porque lo corregí todo. Fue como
espectacular.
Un trabajo hermoso porque me leía un libro de Eve atrás del otro.
Ay, no, que quemo.
Obvio que no tenía que corregir estilo porque ya los había publicado.
Obvio.
Solamente ver que
sí, erratas.
Y fue hermoso porque leí toda su producción. No. Se me mezclan un poco las voces.
Claro, obvio, imposible.
De qué se trataba cada cuento. Porque
pero para ahí es un tomo solo lo de Adriana Hidalgo. Entra
es
todo
un
en el libro solo.
De cuentos completos, después hay otro de crónicas completas.
Ah,
pero
perfecto.
Y otro de novena.
Ay, sí, bueno, lo voy a buscar porque yo tengo el Reunidos y tengo el de Lati Rías, pero no tengo el otro. Sí.
Y una cosa más de Eve, porque esto que decías del principio, que para mí es re interesante, ¿en qué momento se empieza a leer o a hacer titular una autora? Creo que fue la primera vez que yo la escuché hablar de ella, fue en un festival que hubo en el Botánico, creo que en la. El momento en que Tellerman era jefe de gobierno.
Sí, 2005, me suena lo que decís.
2004-2005, que Damián Ríos curaba la sección de lectura e invitó a leer a Eve Ward. Todo el resto de los invitados eran gente muy joven.
Sí,
y
sí,
de repente
sí.
Sube una viejita, se sienta y lee un cuento, y Damián la presenta diciendo, esta es una escritora increíble de la literatura argentina, nadie la tiene en cuenta, pero escúchenla. Y todas las que estábamos en el pasto del Botánico, me acuerdo que estaba Mariano Blatt en el público también, quedamos todos de cara, como increíble lo que estábamos escuchando. Wow. Y en ese contexto verde del Botánico.
Ay, no, qué hermoso.
Y ahí entendí, ¿no? Como que también las operaciones de quién hace leer a quién, ¿no?
Total.
Como Damián Ríos como un editor joven, mostrándonos una escritora más vieja que no habíamos, a la que no habíamos llegado todavía.
Ay, qué emoción, ¿no? Qué lindo momento. O sea, me lo contaron esto. Ahora que cuando me lo empezaste a contar me di cuenta de que yo no estuve ahí, pero me lo contaron. Como que evidentemente fue una lectura legendaria. Qué lindo.
Sí, fue muy fuerte.
Bueno, los dejamos con esta imagen hermosa. Vayan a buscar el libro de Hidalgo o el de Olati Ríos o el que encuentren. Yo voy a ir al de Hidalgo porque es que me falta. Y vayan a buscar todas las otras cosas que les comentamos y que muchas de ellas son gratis. Así que nos vemos prontísimo con Male el mes que viene y con ustedes la semana que viene. Gracias por estar, Male. Besito.
Fue un podcast de eldiarioar.com. Encontranos en Twitter y Facebook como El Diario Ar.